Dios los bendiga, esto es Bendecidos para Bendecir. Yo soy Manuel Boglio.
Mi nombre es Luis Enrique.
Y en este podcast nosotros nos sentamos semanalmente para conversar sobre distintos temas de índole cristiano. Y el propósito sencillo, glorificar a Dios, edificar a la iglesia y simplemente entretenernos mientras profundizamos sobre la palabra de Dios. Nos pueden conseguir en Facebook, en podcast Bendecidos para Bendecir, en YouTube, en Manuel Boglio, B de Bueno, O-G-L-I-O, y en nuestro email que es bendecidospodcast@gmail.com. Bien importante que nos escriban, nos dejen saber sus opiniones, comentarios, sugerencias de temas, simplemente mostrar su apoyo y de vez en cuando nosotros responderemos a esos mensajes, ya sea Facebook, YouTube o el email, aquí mismo en el podcast, como por ejemplo, en nuestro video de lo que es el episodio de matrimonio gay, hubieron muchos comentarios, sí. ¿Verdad? Eso fue... La realidad es que ese tipo de tema a la gente le agrada.
Fue bien,
¿verdad?
Interesante.
Sí, fue bien interesante ver las distintas perspectivas de las personas. Y quiero leer un comentario que básicamente representa la mayoría, ¿verdad? La mayoría de las personas que respondieron. Dice, yo la fuente dijo, no lo juzguen, hablando de los homosexuales, porque puede ser que en su familia haya un homosexual. Y eso es bien común, era la respuesta de que no lo juzguen. Siempre es una respuesta común cuando se trata de este tipo de temas. Y yo quisiera aclarar rapidito que no se trata de juzgar a la persona, exacto, ¿verdad? Jesús nos enseña no solamente que no juzguemos, más bien específicamente que no juzguemos injustamente. Uh-huh. Y nosotros como cristianos, cuando señalamos un pecado en alguien o en nosotros, no estamos juzgando o condenando a la persona. Dios los ama como hijos o criaturas de Dios que son. Simplemente estamos utilizando la palabra de Dios y nuestro juicio dado por Dios mismo, exacto, para señalar lo que está bien y lo que está mal.
Discernimiento.
Sí, así que al fin y al cabo lo que está bien y lo que está mal, no se trata de juzgar o condenar a la persona. Claro. Y yo entiendo que no fue nuestra intención juzgar a nadie aquí en ese episodio, en ningún momento. Sí. Además de eso, también, ¿qué más nos escribieron?
Pues mira, nos escribió Lady Ann también. Nos escribió, tremenda aplicación, mucho más accesible y práctica. Por fin me pongo al día, bendecido.
Saludos, Lady.
Qué bueno, ¿verdad, Lady? Que te haya gustado la aplicación. Realmente, ¿verdad? Eso nos llena mucho. Y te pedimos, ¿verdad? Te exhortamos que la sigas compartiendo con tus seres queridos para que entonces podamos llegar a más personas y bendecirlos así también.
Sí. Háblanos un poquito más sobre esa aplicación.
Pues mira, la aplicación está en iTunes y está en Android. Yo la voy a abrir por aquí en mi tablet para que la vean. Mi tablet es Android y más o menos abre de esta manera.
En el iPhone está aquí, sí.
En el iPhone también abre. Aquí en la parte del lado de la aplicación, ¿verdad? Tiene lo que sería... Se llama Slider, ¿verdad? Pero es básicamente... Pues los iconos para tu poder seleccionar lo que es el email, los posts que ponemos en Facebook, las fotos específicamente, ¿verdad? Las puedes ver cada una sin tener que leer el timeline de Facebook. Y nos puedes escuchar ya sea en video o también en el audio. Sí. De la misma aplicación. Está todo ahí. Todo lo que hemos trabajado está ahí. Así que, ¿verdad? Nos sentimos muy orgullosos de eso. La puedes conseguir como Bendecidos Podcast en Google Play y en iTunes. Al principio te va a pedir como una alerta para que tú le des permiso, para que nosotros te enviemos notificaciones y eso. Bien importante darle que sí, para que entonces te lleguen las alertas de los posts del timeline y todas las cosas que hemos estado subiendo. Aparte de esta aplicación nueva, estamos trabajando todavía las aplicaciones que habíamos mencionado en los episodios pasados, que sería Podomatic, Tuning Radio y la aplicación de podcast de iTunes o de Apple. Es bien importante darle like, follow, subscribe, según la aplicación lo pide. La de nosotros no lo exige así, ¿verdad? Pero es bien importante, si estás utilizando esas aplicaciones, también darle like allí.
Sí. Así que, ¿verdad? Como de costumbre, nosotros tendemos a escoger temas que son candentes o controversiales, ¿verdad? Para las personas. Pero más allá de ser controversiales, son relevantes para lo que es Puerto Rico y el mundo entero. Y nosotros, como hemos dicho aquí anteriormente, ambos somos líderes de jóvenes y maestros de educación cristiana, y hay ciertos temas que se repiten o que surgen de nuevo cada cierto tiempo. Y uno de ellos es el suicidio.
Sí.
Y me gustaría hablar entonces un poquito sobre lo que es el suicidio hoy en este episodio. Específicamente, contestar las preguntas número uno, ¿el suicidio es pecado? Y número dos, que es la parte más controversial, la persona que se suicida, ¿va para el infierno?
Va para el infierno,
sí, exacto. Que sabemos que ese es el concepto general. Desde siempre se ha enseñado que la persona que se suicida, básicamente es como está comprando un boleto directo a lo que es el infierno, ¿verdad? Así que me gustaría entonces abundar sobre eso. ¿Eso es cierto o eso es falso? ¿Cuál es tu opinión?
Pues mira, yo no sé si a ti te ha pasado, ¿verdad? Que has tenido que lidiar frente a frente con una persona que se quiera suicidar. Yo me recuerdo de por lo menos dos ocasiones donde yo tuve que lidiar con personas así. Me tocó una vez que yo tenía como 12 años, o sea que yo no sabía mucho de la vida todavía, pero pues se me presentó la situación. Alguien, una de mis amigas me dice, mira, fulana se quiere quitar la vida, acaba de hacer una nota, ¿verdad? Que es muy común en estos casos. Y me dijo, y yo no sé hablar con eso, yo no me atrevo a hablar con ninguno de los maestros y pues, nada, yo quiero que tú hables con ella. Y yo le dije, chica, pero yo no sé nada de eso. No, no, dale, brega tú. Así que pues me tocó hablar con esta persona. La persona aún todavía, gracias a Dios, tenemos muy buena relación, son muy buenos amigos. Y en ese momento ella me explicó básicamente las razones de por cuál ella quería quitarse la vida, las presiones que sentía. Y en ese momento pues yo no conocía mucho, pero para mí lo más importante y lo que, ¿verdad?, desencadenó que ella pudiera soltar eso es que yo le dije que para ella a lo mejor lo que es su familia, sus amigos, a lo mejor no le tenían en valor, que ella quería, pero que Dios la amaba, que Dios la quería un montón y la quería más de lo que ella se imaginaba, y solamente por eso ella no debía quitarse la vida, ¿verdad? Estaba hecha a imagen y semejanza de Dios. Yo no sabía cómo, lo que estaba haciendo, pero funcionó gracias a Dios.
Es bien importante eso, ese punto que estás haciendo, ¿verdad? Siempre hay una razón para vivir. Lo que pasa es que obviamente cuando uno está en esa situación, en esa oscuridad, por decirlo así, uno no ve la luz, uno no ve esas razones para vivir. Manera. Y es bien importante que si tú estás lidiando con una persona que está con pensamientos suicidas, etcétera, bien importante que le demuestre de alguna forma u otra, lo recuerde, que sí hay razones para vivir. Claro. Siempre hay alguien que le importa a esa persona. Pero más allá de eso, como tú muy bien dijiste, la razón principal por la cual nosotros deberíamos de elegir la vida y no la muerte es precisamente porque somos creados en imagen y semejanza de Dios. Exacto. Aun si no encontramos una persona aquí en la tierra que nos ame, aun si estamos solos aquí en la tierra, Dios nos ama.
Nos amó.
Y Él no nos deja solos. Así que eso es razón suficiente para seguir viviendo. Yo en lo personal quiero contar parte de mi testimonio. Yo he tenido pensamientos suicidas.
Okay.
Lo he tenido en dos ocasiones. Una cuando era más jovencito. Realmente, ¿verdad? Yo no recuerdo la situación. Pero una un poquito más reciente, después de ser cristiano. Y eso a veces las personas le choca, ¿verdad?
Sí. ¿Cómo
es posible
que
un cristiano
pueda
tener ese tipo de pensamiento? Y quiero aclarar, yo no tuve pensamientos suicidas como tal. No era que yo quería suicidarme ni nada parecido. Está relacionado con lo que es mi ansiedad, que yo he hablado mucho sobre esto aquí. Y al principio de mi ansiedad yo no entendía lo que me estaba pasando. Yo simplemente estaba sintiendo esto y me estaba ocurriendo cada rato. Y hubo un momento en que yo literalmente no aguantaba más. Y en ese transcurso, cuando me dio ansiedad en medio de un ataque de pánico, yo empecé a pensar, que no podía más, que no quería seguir más, no puedo seguir lidiando con esta ansiedad. Y dije, era mejor estar muerto para estar tranquilo. Así que yo sé lo que se siente estar desesperado, estar ansioso y tener ese pensamiento que te viene a la mente. Porque la realidad del caso, que muchas personas no entienden, que a veces estos pensamientos no son conscientes.
No.
Es decir, vienen de la nada. O sea, tú estás en una situación y de repente te viene ese pensamiento a la mente, y nosotros tenemos que ser un poquito más empáticos en cuanto a eso. Así que, pero para constringir un poquito el tema, porque podemos hablar de suicidio por ahí para abajo,
sí,
razones, tipos de suicidio. Pero yo quiero enfocarme en lo que es el tema, la pregunta número uno, ¿es pecado, verdad? Para ti, el suicidio, ¿es pecado?
Pues mira, cuando yo estaba hablando con esta muchacha, ¿verdad? Luego pasó el tiempo. Ella me dijo, ¿verdad? Porque ella sabía que yo era cristiano. Me dijo que de ella haberse suicidado, me hizo la pregunta, ¿Dios hubiera visto eso mal? Y al principio yo no sabía cómo contestarle. Honestamente no sabía. Yo lo que le dije es que para mí su vida era más importante de lo que ella estaba pasando. Y para Dios también en ese sentido. Así que a lo mejor sí él lo vería mal desde ese aspecto, ¿verdad? Hoy en día, para mí es un pecado. Es claramente un pecado. Y yo baso más mi punto en el hecho de que Dios nos creó en el Génesis, ¿verdad? Dice que nos formó del polvo de la tierra, ¿verdad? Y básicamente sopló aliento de vida en nosotros. Así que Dios nos formó con sus manos. Y en ningún momento, ¿verdad? Hay gente que puede utilizar esto que voy a decir, pues, para otro punto, ¿verdad? Justificar que Dios no ama a la humanidad, sino que la destruye, como pasó en Noé, ¿verdad? El diluvio y otras cosas. Pero Dios no fomenta en la Biblia que un ser humano pierda su vida. O sea, Él no lo fomenta abiertamente como que, ok, yo quiero que el ser humano muera. Siempre que ha habido una catástrofe, un genocidio, como lo llama la gente, ha sido a causa de pecados y de maldad, separación de Dios. Así que viene siendo ya culpa del ser humano, ¿verdad? Pero Dios siempre fomenta la vida. Y Dios en todo momento ha buscado que su pueblo viva.
De hecho, en cuanto a eso, ¿verdad? Te interrumpo, ¿verdad? Para que para que no se me olvide el punto. En algún momento dado, Dios dice exactamente lo que tú estás diciendo. No recuerdo el pasaje exacto, pero él le dice al pueblo de Israel, ¿acaso yo me alegro con la muerte de los pecadores? No, yo quiero que ellos se arrepientan y tengan vida. Así que tienes toda la razón. Dios no fomenta muerte de ninguna forma. Él quiere vida para cada uno de sus
criaturas.
Por
ejemplo, uno de los ejemplos que la gente dice que Dios es súper cruel y que utilizan como que Dios es irónico o que no establece su punto claro es cuando venían las plagas. Que el pueblo se le dio una orden de que pintaran los dinteles de su casa con sangre para que cuando viniera el ángel de la muerte, ¿verdad? A llevarse a los primogénitos, que son los bebés primeros de la casa, los hijos mayores, pues no le tocara ese ángel, ¿verdad? Y el pueblo fuese librado. Fíjate que Dios proveyó la salida. La plaga vino, pero Él proveyó la salida porque Él quería que su pueblo viviera. Y así mismo ha pasado con muchas veces en la Biblia. Noé es un remanente fiel de esa humanidad que Dios ama y quiere. Sodoma y Gomorra. Hasta el último minuto Dios dijo, si queda uno, yo no voy a destruir Sodoma y Gomorra. Así que era un problema grave de pecado, ¿verdad? Y para mí, en el hecho del suicidio, ¿verdad? Para resumir mi punto, es que cuando nosotros pensamos en quitarnos la vida, estamos en cierta manera invalidando el poder de Dios de dar vida. Y eso no es tan solo en el suicidio. Por ejemplo, nosotros hoy en día, la medicina moderna ha querido invalidar a Dios creando vida también. Y eso es en cierta manera un pecado, porque o sea, Dios solamente para mí le
como, la vida sagrada para Dios es de Dios.
Él es el quien concede ese poder de crear vida, ¿verdad? De crear solo a Él le pertenece. Así que cada vez que nosotros pensamos que está en nosotros el quitar vida, como lo hace una persona que dispara, o el quitarse la vida porque ya no aguantas con tu pena, es pecado.
Sí, así que yo concuerdo contigo. La Biblia básicamente nos enseña, nos da unos principios en cuanto a esto de la vida y lo de la muerte. Y de forma general, Dios nos enseña una y otra vez que la vida es bueno y la muerte es mala. O sea, tú dijiste ya, citaste lo que es Génesis 1:26-27, que somos creados por Dios en imagen y semejanza, y luego Él respiró hálito de vida en nosotros. Quiere decir que la vida proviene de Dios.
Exacto.
La vida proviene de Él. De hecho, Jeremías también habla de lo que Dios no solamente nos dio vida, sino que nos creó con un propósito. Él dice, yo te formé en el vientre, ¿verdad? Y tengo un propósito para ti. Hablando de Jeremías, pero aplicándolo al mundo entero. También tenemos lo que es Éxodo, el mandato bíblico, no matarás. Es tan sencillo como eso. Y cuando uno se suicida, está matando. No especifica matar a otra persona. Te están matando a ti. De hecho, yo incluiría dentro del tema del suicidio y de lo que es la muerte, lo que es la eutanasia. Yo incluiría ese tema porque la eutanasia es una forma de suicidio.
Sí, de suicidio.
Simplemente con otro método, con otro agente. ¿Verdad?
Es organizado. Sí. Planificado más bien.
Con la mano de otra persona, pero la intención es suya. Y eso lo pasa, de hecho, yo si no me equivoco, Saúl. Saúl pidió a su siervo que lo matara. Sí. Es una forma de suicidio. Así que una y otra vez, y Dios nos dice a nosotros, el pasaje que estaba citando ahorita, lo tengo aquí, Ezequiel 18:23 y el 32 es cuando Dios dice que Él no quiere la muerte de las personas, ni tan siquiera los pecadores. Así que de forma general, el punto que estamos haciendo aquí, el primer punto es que Dios fomenta vida. Él quiere que cojamos vida. Él no quiere que cojamos muerte. De hecho, la Biblia también, además de decir que la vida es buena, que la vida viene de Dios, nos dice que la muerte es el resultado del pecado.
Del pecado,
o sea que claramente la muerte no es algo positivo, es algo negativo que viene de otra cosa negativa que es el pecado. La paga del pecado es muerte. Así que cuando nosotros como seres humanos contemplamos lo que es la muerte y ponemos una balanza vida o muerte, tenemos que entender que estamos poniendo una balanza lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Lo que es de Dios y lo que es del hombre. Del hombre es la muerte y el pecado, pero de Dios es la vida. Así que yo diría, como dice le dijo a Dios al pueblo de Israel en algún momento dado, aquí tienen dos caminos, le estoy poniendo dos caminos, cojan el de vida para que puedan vivir precisamente eso. Así que eso es lo que yo diría que Dios nos diría a nosotros y nos ha dicho. Tienes la opción de escoger entre una y la otra, escoge vida porque eso es lo de Dios.
Exacto.
La contestación a la primera pregunta entonces es, ¿el suicidio es pecado?
Sí.
Es pecado, porque tú estás rechazando ese regalo de vida que Dios nos dio. Y es un resultado del pecado mismo. La segunda pregunta, que es la más controversial,
es más técnica todavía.
¿Qué le pasa a esas personas que se suicidan? Pero específicamente dentro de la iglesia. Yo quiero enfocarme ahí. Porque fuera de la iglesia, pues ahí no podemos saber si la persona si no creyó en Jesucristo no es salva. Independientemente si se suicidó o no. Pero el cristiano que es salvo, entonces contempla suicidarse. ¿Cómo eso ocurre? Número uno. Y número dos, si se llega a suicidar, ¿cuál es el destino final de esta persona?
Fíjate, yo quisiera empezar mi punto con una pregunta. Cuando nosotros vamos a un funeral de alguien que más bien nosotros conocemos que haya tenido una trayectoria cristiana, ¿verdad? Vamos a poner el ejemplo de un pastor. Y muere este pastor o un líder cristiano. Y nosotros sabemos que su vida tuvo frutos, que claramente evidencian la presencia de Dios en su vida. Sí. Que la manera en que él actuaba parece ser como que Jesús realmente habitó en su ser. ¿Cuán seguro estamos nosotros que esa persona partió al cielo? Mm-hmm. O sea, porque al final del día, o sea, los frutos sí están ahí, sí. Pero nosotros no sabemos que esa persona hizo de última.
No estamos en su corazón.
O sea, no estamos en su corazón. Y mucho más de no estar en su corazón, no tenemos la potestad de saber. Porque es que no podemos abrir una ventana y mirar al cielo y ver si está ahí. Así que en ese sentido, yo diría que este tema es bien ambiguo y bien raro. Porque, por ejemplo, una de las historias más increíbles de suicidio, o por lo menos la que la gente más destaca, es la de Judas, ¿verdad? Judas, hay diferentes maneras de verlo, ¿verdad? Varios pasajes dicen cómo él lo hizo, pero básicamente a Judas se ahorca, ¿verdad? Uh-huh. Él compra un terreno y se ahorca, se quita la vida porque está atribulado. No puede aguantar lo que hizo. Pero, ¿qué pasa? Nosotros no sabemos qué pasó con Judas después porque la Biblia lo corta ahí. Uh-huh. Así que, ¿en qué manera? O yo preguntaría, ¿en qué momento la persona que se suicida queda su último pensamiento? O sea, porque, por ejemplo, otras veces se ha hablado que la persona que se suicida, específicamente el del asfixio, se tarda varios segundos en lo que la persona puede llegar realmente a su muerte completa. O sea, primero lo que es la tráquea se desajusta, entonces no le llega el oxígeno, el cerebro colapsa y ahí es que la persona muere. Pero en ese transcurso la persona está funcionando y en cierta manera podría arrepentirse de lo que hizo, o sea, porque se tiró.
O sea, que tú lo que estás diciendo es que no sabemos, no podemos saber de forma segura el destino final de estas personas, porque la realidad del caso es que esta persona pudo haberse arrepentido al último momento, al último instante. Porque como tú dices, hay personas que se tardan mucho en morirse.
Claro.
Cuando se ahorcan, cuando hacen lo que sea. Así que siempre está esa posibilidad. Pero yo quiero ser un poquito más rígido, un poquito más fuerte la pregunta. La persona, aun si no le da tiempo a arrepentirse de su suicidio, de su acción, se suicida, se mata y no se arrepintió antes de morirse. Esa persona, ¿a dónde termina? Ahora lo puse más difícil.
Ahora es más difícil. Fíjate, yo leí que en un portal de GodQuestions.org, ellos tienen una manera de ver este asunto bien, bien chévere. Ellos dicen que la persona cuando se suicida realmente no es que el pecado sea suicidarse en sí, porque eso sería asesinato y el asesinato es perdonado por Dios en cierta manera, ¿verdad? ¿Sí? Sabemos solamente de un pecado, que sería la blasfemia contra el Espíritu Santo que Dios establece. Mira, eso
no se perdona.
No se perdona. Pero lo que es el asesinato, que en cierta manera es lo mismo que suicidio, pues yo me estoy asesinando yo mismo, ¿no? Me estoy quitando la vida. Pues él dice que tal cosa como ese pecado no es el pecado la razón por la cual la persona va al infierno, ¿verdad?
Sí.
Él cree que sí la persona va al infierno, pero es porque hace blasfemo a Dios. Él cree que cuando nosotros nos suicidamos, nosotros hacemos un blasfemo a Dios, decirle a Dios, pues, ok, Dios, tú eres mentiroso. Uh-huh. Tú no tienes potestad sobre mi vida y, por ende, yo puedo suicidarme. Así que, en ese contexto, él entiende que sí, pero a la misma vez él cita San Juan 3:16, que básicamente es el Evangelio hecho un versículo donde no hay cláusula alguna para que persona pueda perder su salvación. Porque Jesús, cuando murió por todos nuestros pecados. Entonces, estableciendo que el suicidio es un pecado, ¿verdad? Siendo el último pecado que tú estás cometiendo con tu vida, si Dios murió por todos, entonces, ¿qué pasa ahí?
Sí, yo diría, entonces, la realidad del caso es que no hay forma de tener seguridad del destino final de estas personas. No nos corresponde a nosotros saber quién va para el cielo y quién va para el infierno. Pero, ¿verdad? Podemos especular en base a lo que nos enseña la palabra, entre otras cosas. Así que eso es lo que estamos haciendo aquí, dando nuestra opinión, porque no estamos allá, como tú dijiste, no podemos abrir el cielo para ver quién está y quién no está. Así que yo concuerdo contigo en eso. La realidad del caso es que tu contestación a esta pregunta depende al 100% de tu perspectiva de la salvación.
Sí.
Es decir, ¿tú entiendes que la salvación se puede perder o no? Uh-huh. Y yo entiendo que en base de eso, entonces la contestación a esta pregunta se hace clara. En mi opinión, y yo entiendo que tú estás de acuerdo, lo hemos hablado aquí anteriormente, la salvación no se puede perder. ¿Por qué? Porque Jesús ya murió por todos nuestros pecados. Es decir, uh-huh. presente, pasado y futuro. Ya todos nuestros pecados han sido perdonados. Si uno pudiera perder su salvación por un pecado, específicamente por un pecado, estamos diciendo que la salvación entonces es por obra. Uh-huh. ¿Verdad? Y sabemos que nosotros no sabemos cuándo vamos a morir.
Exacto.
Podemos morir en cualquier instante. ¿Cómo nosotros podemos tener seguridad que vamos a ser salvos si no sabemos cuándo vamos a morir? ¿Por qué? Porque ahora mismo yo pudiera pecar aquí escuchándote uh-huh. a ti hablar. Vamos a suponer que tú estás hablando y yo en mi mente te estoy criticando. Sí. ¿Verdad? Eso es un suponer. Eso es un pecado porque claro. No estoy amando a mi prójimo, no, ¿verdad? Estoy claro. juzgando a mi prójimo. Y yo salgo de aquí, del podcast, y tengo un accidente y me muero. No me dio tiempo para arrepentirme de mi uh-huh. pecado. Entonces, voy para el infierno a pesar de que yo Exacto. creí en Cristo, ¿ves? Y yo entiendo que lo mismo aplica a lo que es el suicidio. Entonces, yo creo que la salvación no se puede perder. Todo pecado fue perdonado, incluyendo, si llegara a ese punto, el suicidio. Así que si la persona que se suicida va para el infierno o no, yo entiendo que no depende del suicidio como tal. Uh-huh. Porque el suicidio sería un pecado como cualquier otro.
Exacto.
Claro, muchas personas dirían que no, es un pecado distinto porque está sí. rechazando el regalo de Dios. Pero no necesariamente. Porque otra cosa que yo, ¿verdad? No estaba seguro si lo íbamos a hablar aquí o no, pero lo quiero tocar es que claro. tenemos que entender que toda persona que se suicida o tiene pensamiento suicida no siempre tiene control sobre esos pensamientos.
Claro.
Muchas veces es un problema mental. Muchas veces es un desbalance químico en el cerebro.
Ha pasado con niños.
Sí, ha pasado
Entonces,
con niños también.
Cuando uno... O sea, uno a veces tiende a ser más práctico, más fuerte en la manera de pensar cuando las cosas se dan con adultos. Pero cuando es un niño, nosotros como que, tiantre, uh-huh. yo no sé cómo voy a hablar con eso.
Sí.
Así que es complicado.
Sí, es bien, complicado. Bien complejo. Y yo entiendo que eso, por eso es que no nos corresponde a nosotros dar uh-huh. una contestación claro. certera de eso. Solamente Dios sabe. Pero lo que yo quiero aclarar aquí es que muchas veces, lo repito, la persona no tiene control sobre esos pensamientos. Uh-huh. Necesita ayuda. Necesita uh-huh. medicamento. Y esta persona, yo entiendo que Dios lo ve con misericordia. Y claro. Dios es omnisciente. Él sabe lo que está ocurriendo dentro de la mente y del cerebro de esta persona. Así que yo entiendo que no es blanco y negro.
Exacto.
No es tan sencillo como decir, te suicidaste, vas para el infierno. No, yo creo que Dios lo juzga a cada persona de forma individual.
Exacto.
Cada circunstancia de forma individual. Pero mi punto principal es que yo entiendo, mi opinión es que la persona que se suicida no va para el infierno simplemente porque se suicidó.
Exacto.
Porque es un pecado.
Hay otras razones.
Otra. Sí. Si va para el infierno es por otras razones, no necesariamente simplemente porque pecó. Uh-huh. Ahora... Así que la contestación a las dos preguntas, yo entiendo que estamos a la par con eso. Número uno es que el suicidio es pecado y número Exacto. dos es que porque no necesariamente vas para el infierno porque Exacto. te suicidaste. Ahora no yo quisiera claro. entonces tocar el último punto, sería, ok, ¿por qué los cristianos piensan en suicidarse?
Uh-huh.
O sea, nosotros que estamos uh-huh. supuestos estar llenos de gozo, de gloria, estamos salvos, tenemos vida eterna. ¿Cómo es posible que un cristiano se deprima a ese punto o piense en quitarse su vida? O sea, ¿acaso tú perdiste tu esperanza? ¿Acaso sí. no crees en Cristo?
En Cristo.
¿Cómo nosotros respondemos a eso?
Pues mira, yo creo que, como tú dices, hay problemas mentales, hay a veces presiones sociales, inclusive familiares, que a veces llevan a una persona a no poder aguantar su vida, uh-huh. a querer, desear no vivir porque es demasiado difícil vivir. Pero yo creo que el problema más bien radica en la imagen que nosotros tenemos de Dios. Hay veces que nosotros vemos a Dios como un Dios que puede hacer todo por nosotros siempre y cuando nosotros manejemos las circunstancias. Por ejemplo, yo puedo, como este ejemplo de ahora, yo no tengo empleo y yo puedo decir, no, Dios me va a dar mi empleo, pero yo lo quiero ajustar a estas circunstancias. Entonces, si Dios no me da ese empleo que yo quiero en estas circunstancias, entonces Dios es malo. ¿Ve? Y Dios no existe. Porque Dios entonces no respondió a mi llamado. Ahora, ¿quién está mal? ¿Dios o yo? Soy yo, porque yo soy el que estoy tratando de manipular sí. la situación. Así que hay veces que nosotros tenemos una imagen falsa de Dios. Y yo creo que eso es lo que nos lleva a nosotros a perder nuestra esperanza. Porque si yo creo en Dios, uh-huh. como debería creer en Él, que Él tiene el poder para básicamente hacer todo,
sí.
¿Verdad? Crear materia de la nada. Si yo tengo un problema económico, yo tengo que doblar mis rodillas y decir, Señor, yo no he encontrado empleo. pero tú, que eres el proveedor del oro y de la plata, me vas a proveer, me vas a sustentar. En los momentos más difíciles de la vida algo vas a hacer. Y aunque yo no sepa, alguien va a llegar con comida. Así que si esa es mi manera de ver a Dios, entonces no hay razón para yo llegar al suicidio. Es porque llega la depresión, llega la ansiedad, pero entonces mi imagen de Dios es más grande que esas cosas. Ahora, cuando yo dejo que mi imagen de Dios sea menor, o más bien que mi Dios sea más pequeño que los problemas, sí voy a pensar en el suicidio, sí voy a pensar en muchísimas cosas, porque es que Dios para mí no tiene poder para vencer esas cosas.
Pero fíjate, yo diría que el pensamiento suicida no necesariamente tiene que ver con, no es que estás perdiendo la fe o que estás necesariamente dudando de Dios. Como te dije, están los aspectos mentales, la física. Pero la realidad es que cuando una situación te llega, humanamente hablando, uno se aflige.
Claro.
Uno se aflige. Así que uno no puede pretender tampoco que el gozo de Jesús, quiero aclarar esto, gozo no es felicidad, es distinto. La felicidad es esta emoción que uno siente, se alegre, se ríe, sonríe. El gozo significa que en medio de la tribulación, en medio de la tristeza, tenemos esperanza de vida eterna.
Exacto.
Eso es el gozo que Jesús nos regaló. Así que el pensamiento suicida, yo diría que eso es algo humanamente hablando. Uh-huh. Eso es algo físico, eso es algo mental. Pero espiritualmente nosotros no necesariamente perdemos nuestra fe. Así que vuelvo entonces a la pregunta, ¿verdad? ¿Por qué entonces es que el cristiano, o está mal que un cristiano piense en suicidarse? Quiero dar dos o tres ejemplos aquí.
Claro.
La Biblia solamente habla un poquito sobre el suicidio, ¿verdad? Nos da algunos ejemplos: Abimelech, Saúl, Aitofel, Zimri y Judas, ¿verdad? Iscariote. Todas esas personas se suicidaron. Son los únicos ejemplos de personas que se suicidaron en la Biblia. Lo que tienen en común estas personas es que todos fueron pecadores. Todos fueron gente que rechazaron a Dios. Así que ahí vemos claramente que las únicas personas en la Biblia que se llegaron a suicidar son personas que precisamente no creían en Dios, perdieron su fe en Dios. Pero no fueron los únicos que tuvieron pensamientos suicidas.
Claro.
Ahí es distinto. Aquí quiero dar dos o tres ejemplos aquí. Esas son personas que se suicidaron, pero hay personas que tuvieron pensamientos suicidas que no se llegaron a suicidar. Vemos a Salomón, por ejemplo, en Eclesiastés 2:17. Él decía que él odiaba la vida.
Sí.
Él la llegó a odiar. Primera Reyes 19:4 dice Elías, que es profeta, uno de los grandes profetas de la Biblia.
Deseaba no haber nacido.
Jonás, vemos a Jonás también cuando él tiene esa rebeldía con Dios, se enoja con Dios. Y dice, Dios, por favor, mátame.
Mátame.
O sea, él le dice a Dios, mátame.
Job.
Job es uno, obviamente, ¿verdad? Por la aflicción.
Sí, por la aflicción.
Él desea morir. Filipenses 1, es el más que las personas les sorprende. Filipenses 1, 23 al 24 es Pablo. Pablo diciendo, yo preferiría morir que estar vivo ahora mismo. Pero como reconozco que tengo un propósito, sigo viviendo.
Exacto.
Así que el mismo Pablo, en algún momento dado, él entiende que él, por la aflicción que él está viviendo, él preferiría morir, estar con Cristo. Pero como tiene un propósito, entonces se queda vivo. De hecho, en 2 Corintios también, 1:8, este es el último ejemplo, que es de Pablo también, y están con dos o tres más. Él dice, relatando lo que está ocurriendo, ellos están pasando por una persecución bastante fuerte, y él dice que la persecución llegó a tal punto que ellos perdieron esperanza de que iban a salir de ahí vivos.
Sí, vivo.
Así que claramente, si Pablo, que es uno de los hombres grandes de la Biblia, yo diría en el Nuevo Testamento es el más grande, el
lo
más
pensó,
que tenía fe. En algún momento dado fue afligido, en algún momento dado pensó en morir, en algún momento dado quizás perdió su fe temporalmente. Yo entiendo que no debería de sorprender o no deberíamos de sentir tan mal que nosotros siendo cristianos de hoy día nos pase. Así que el mensaje que yo quiero darle a ustedes que están escuchando aquí ahora, si tú en algún momento dado eres cristiano o aunque no seas cristiano, en algún momento dado has tenido un pensamiento suicida, no te sientas mal en el sentido como que, ya, no soy cristiano, voy para el infierno, soy el peor de lo peor, no debería de pensar esto. Claro, uno debería de buscar no pensar en eso, pero pasa. Pasa. Es algo que pasa por distintas razones y Dios entiende eso.
Claro.
Jesús mismo dice, en el mundo tendréis aflicciones, pero el punto es que en medio de esa aflicción, en medio de esa circunstancia, en medio de ese pensamiento suicida, nosotros recordemos las promesas de Dios.
Amén.
Recordemos que hay una razón para vivir.
Claro.
Así que yo diría entonces, en resumen, el suicidio sí es pecado.
Sí.
La vida es de Dios, la muerte es del pecado. Número dos, el que se suicida no necesariamente va para el infierno, porque si ha creído en Cristo, todos sus pecados han sido perdonados. Y número tres, porque eres cristiano no quiere decir que en algún momento dado no flaquees.
Claro.
No quiere decir que en algún momento dado sí, no puede pasar a todo. Y es por eso que nosotros como iglesia deberíamos ser un poquito más empáticos en esto. Deberíamos de ofrecer un oído, un brazo, ¿verdad? Para estas personas.
Claro.
Y ahí sí no deberíamos de juzgar. Uh-huh. Ahí no deberíamos de decir a la persona, ah, tú estás pensando en suicidarte. Sí, no eres cristiano.
Sí, no.
Perdiste tu fe. No es así.
Sí, no, no es así.
Todo lo pasamos y todo lo podemos pasar en algún momento. Claro. Es mucho más común de lo que a veces creemos.
Sí, ¿no? Algo que yo quisiera decir también para terminar son dos cositas. Primero, que puede pasar que a nosotros nos lleguen estos pensamientos, pero que nosotros tengamos la imagen clara de lo que debería ser nuestro Dios, ¿verdad? Nuestro Dios es más grande que cualquier problema. Y yo sé que a lo mejor tú dices, ah, no, pero para ti es fácil porque no tienes cáncer. Ah, para ti es más fácil porque tu hermano, ¿verdad? No te lo asesinaron en la calle. Ah, para ti es fácil porque tú no tuviste un aborto. Uh-huh. Yo te digo que por encima de cualquier situación está Dios.
Sí.
¿Verdad? Dios conoce tu aflicción. Y Él dice, ¿verdad? En ese pasaje que tú citaste, que él ha vencido al mundo. Así que Él ha vencido todas estas tribulaciones que para nosotros son tan grandes. Dios te ama y va por encima de eso. Uh-huh. Y segundo, ¿verdad? El hecho de que nosotros estemos diciendo que no sabemos qué le va a pasar a una persona cuando se suicida, ¿verdad? Si va al infierno o no. Es porque nosotros somos humanos. Nosotros uh-huh. no tenemos control acerca de ¿verdad? De esa vida más allá. Pero tampoco pienses, ok, es más fácil quitarme la vida, asegurar mi pasaje a donde Dios, porque yo no sé qué vaya a ser mañana. Eso uh-huh. no es lo que estamos haciendo, ¿verdad? Sí. Piensa que cuando te llegan estos pensamientos difíciles, horribles, ¿verdad? Busca ayuda. Uh-huh. Reconoce que estos pensamientos son más fuertes que tú, que es algo que las personas a veces no hacen. Reconoce que son más fuertes y que no puedes con ellos solo. Así que necesitas de Dios, pero necesitas uh-huh. de personas. Y tercero, que el tomar la decisión al final del día no es la mejor opción, porque no es que te estamos diciendo que te asegura el cielo, uh-huh. ¿verdad? Posiblemente Dios tiene propósitos hermosos contigo y los vas a frenar
sí.
si haces esta decisión. Uh-huh.
Así que no pierdan esperanza, sigan buscando uh-huh. ayuda, sigan buscando de Dios, y como hermanos demos el apoyo y la esperanza los unos a los otros para evitar este tipo de decisión drástica, ¿verdad? Y triste, así. Porque independientemente del destino final,
es triste.
Una vida perdida. Así que nada, entonces, una vez más, yo soy Manuel Boggio.
Mi nombre es Luis Enrique.
Esto es Bendecidos para Bendecir. Hasta la semana que viene. Dios los bendiga.
Dios los bendiga.